9 de la mañana, 10 minutos, sigue la mañana del espectador y en este caso abriendo nuestra tertulia de los viernes, hoy dividido, dos invitados y dos hombres de la casa, como me gusta decir a mí. Arranco por los que ya las voces son reconocidas por parte de la audiencia los días viernes. Álvaro Auchán, buen día. Nicolás Guigú.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a darle la bienvenida al profesor de Filosofía y Ciencias de la Religión, además hombre de la casa, conductor del programa Bajo la Lupa, Miguel Pastorino. ¿Cómo estás, Miguel?
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña el pintor, dibujante, docente Esteban Smerdiner. Bienvenido,
muy
Esteban.
Buenos días. Muchas gracias.
Lo habíamos adelantado en el inicio de nuestro programa. Estamos en un viernes, sin lugar a dudas, muy especial, en una semana muy especial, Semana Santa, Semana de Turismo, tiene muchísimas denominaciones, sin lugar a dudas. Y en esta mesa, que se nos ocurrió integrar hoy, nos proponemos hablar sobre la religiosidad, pero también enmarcada en los tiempos que corren. No podemos ignorar, por ejemplo, que esta semana estuvo signada por las malas noticias, por ejemplo, internacionales, en especial por los atentados en Bruselas, donde detrás también se plantea la discusión entre la religión y el fanatismo y todo lo que conlleva ese debate. Voy a aprovechar que tenemos a uno de los invitados, que es Miguel Pastorino, recordando su editorial en su programa de aquí en El Espectador, donde reflexionó a propósito del fenómeno fundamentalista en nuestras sociedades. Decía Miguel, la idea del conflicto hoy no es entre creyentes y no creyentes, como en otros tiempos, el problema no es religión ni la ideología, sino la estrechez mental, decía Miguel en su editorial. La línea se divide entre los amigos y los enemigos de la libertad, entre los espíritus abiertos y dialogantes, y los fanáticos y fundamentalistas. Educar para una cultura del diálogo y la comprensión del otro es la única salida posible al círculo vicioso.
Luego de, como todos sabemos, del terrible asesinato ocurrido hace pocos días en la ciudad de Paysandú, de David Frank, que nos golpeó de cerca, y de los incontables actos irracionales cometidos contra los más débiles en el mundo entero, que los vemos de lejos, como el reciente asesinato de casi 20 personas ancianas en un asilo en Yemen, ejecutados el 5 de marzo junto a cuatro hermanas, cuatro religiosas de la congregación de las Hermanas de la Caridad, que es la que fundó la Madre Teresa de Calcuta, fueron atadas de espaldas y ejecutadas de un tiro en la nuca, ¿no? Y obviamente los ancianos que estaban allí también fueron ejecutados terriblemente. Y ante esto nos preguntamos, ¿no es esta violencia irracional también, no está presente en medio de nosotros? No digo que tal vez estemos todos a los tiros, pero uno podría preguntarse si de verdad estamos tan lejos de esto. ¿Cómo hacemos frente a tanta violencia cuya única raíz a veces parece ser que el otro es diferente, nada más? No me gusta su cara, no me gusta cómo piensa, no me gusta lo que hace. Sea por religión, por raza, por su sexo, la violencia nace de la ignorancia y de la ceguera mental.
Ayer aquí en nuestra tertulia, en nuestra entrevista central, perdón, con Daniel Castro, estuvo la diputada suplente Imai Susana Andrade, en una charla con esta referente de Atabaque, donde claramente estuvo presente el tema de la religión, los prejuicios con los que tienen que cargar los umbandistas en Uruguay, y Andrade en esa entrevista reivindicó que ellos también son parte de la sociedad. Marcó la necesidad de tener un templo umbandista, principalmente dijo por respeto a los demás, y además reiteró la idea de hacer un monumento umbandista en la zona de Tres Cruces, de igual medida que la Cruz Católica que hoy en día podemos observar todos quienes transitamos por allí. A su vez dijo que los umbandistas tienen una muy mala prensa, dijo, se nos asocia con el diablo, pero en nuestra religión no tenemos diablos.
La macumba, esa que uno ve en la esquina, ¿es producto de una buena práctica?
En realidad sí. Como creemos en las energías de la naturaleza, que son los orishás, la ofrenda que la gente a veces habla genéricamente como macumba, tiene que ver con brindar agradecimiento, energía, alimento incluso, a esa naturaleza que nos permite vivir, que nos permite la vida, la existencia de la especie humana y de todas las especies en la Tierra.
¿Y qué se le dice, por ejemplo, Susana, a quienes se despiertan una mañana, salen al barrio y advierten la ofrenda?
Que en tanto respeten esa práctica como una fe de personas humanas, o sea, el macumbero no es un ser aislado, somos ciudadanos de este país como cualquier otro, o sea, mucha gente no dice que cree en Umbanda o en cultos afro, justamente por el temor a la discriminación, o el temor a que le teman, porque nos asocian con la brujería.
La magia negra.
La magia negra, que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros en realidad intentamos que no se ofrende en las calles. El tema es que, claro, estos cultos vienen de la selva. Y en la selva no teníamos vecinos pegaditos. Y es muy difícil hoy día, es como el hecho de tocar tambor. Nuestros cultos son al ritmo del tambor. Entonces a veces la gente un poco... A veces es la intolerancia o el miedo también, el desconocimiento. Tenemos una cabeza con una mirada de por sí europea, occidental y cristiana. Entonces todo lo que no se reduce a esos modelos, tendemos a juzgarlo y a juzgarlo para mal. Y simplemente tiene que ver, muchas veces la pipoca que se ve en las esquinas, uh-huh. es la comida que se le sirve a Yu durante uh-huh. la semana, que es el guardián de las puertas.
¿La pipoca qué es? ¿El maíz?
El maíz, uh-huh. el maíz pisingallo explotado.
El pororó.
El pororó, uh-huh. exacto. Que sé que hay mucha ignorancia, y la ignorancia hace justamente progresar los miedos. Uh-huh. No te olvides además que tenemos mala propaganda, o sea... Somos históricamente discriminados porque hemos sido culturalmente aplastados y además tenemos unas propagandas de gente que dice que somos el demonio por televisión y todo lo demás, todas las noches, por la radio. Entonces, es una construcción cultural el demonio. Nosotros no tenemos un demonio en la cosmogonía o cosmología afrumbandista.
Bueno, la mesa está servida, yo lo decía en la introducción, la religiosidad enmarcada en los tiempos que corren, simplemente marcamos algunos elementos, cada uno de los contertulios pondrá lo suyo a lo largo de esta conversación aquí en la radio. Creo que lo bueno, lo hablábamos con Álvaro antes de comenzar la tertulia, lo bueno de un espacio como el de hoy, en un día como el de hoy, es que permite salirse por momentos de la agenda informativa, sí. y parar un poco el mundo, como pedía Mafalda, y reflexionar en torno a todas estas cuestiones. Pero si les parece, voy a arrancar por Miguel Pastorino, que inclusive lo utilizamos como material de audio para esta introducción, y dándole la bienvenida de vuelta a Miguel, abrimos la primera ronda de comentarios contigo. Miguel, adelante.
Bueno, yo creo que una de las cosas que hoy se ven es que bueno, la religión, como todo fenómeno humano, también va cambiando, se va transformando, y no es ajeno a la cultura en la que nos movemos, ¿no? O sea, hoy podemos ver que la religión se mueve como en dos extremos. Por un lado, cada vez hay más creyentes que se llaman peregrinos, como hablan los sociólogos franceses o los norteamericanos, es decir, donde cada uno construye su propia religiosidad a la carta sin una relación institucional directa. Se habla de una pérdida del monopolio de las instituciones respecto de los símbolos religiosos. Y eso genera un gran relativismo que pone en crisis a las instituciones tradicionales. Eso por un lado. Pero como contrarreacción, aparecen justamente lo que les da miedo a eso, ¿no? Y la contrarreacción es también el fundamentalismo, es decir, la verdad la tengo solo yo, los demás están todos equivocados, y por lo tanto se cierran filas, se cierran bloques, y el sentirse agredidos les justifica la ofensiva, ¿no? Porque todo discurso fundamentalista, aunque no te persigan, es un discurso de paranoide. Es decir, los demás nos quieren liquidar, ¿no? Aunque sean mayoría, incluso en Irán, de repente, o en Mosul, ellos su discurso es de minoría. Entonces, eso se ve en todos lados, ¿no? Yo lo que creo sí que en Uruguay, una de las cosas que siempre insiste Fatoruso, cuando lo escucho, es la necesidad que tenemos de aprender culturalmente historia de las religiones. Muchas veces la laicidad uruguaya confundida con laicismo ha desterrado, una cosa es no creer en Dios, otra cosa es no tener idea, ¿no? De las religiones, de las culturas, de la Umbanda, del catolicismo, del Islam. Entonces yo creo que, como decía, como pusiste el audio de la editorial de Bajo la Lupa, yo creo que la ignorancia, y un poco Álvaro ha escrito sobre esto también, la ignorancia es la base de muchos de estos problemas. Es decir, cuando desconozco lo otro y me es totalmente ajeno, también me da miedo y me a veces hay gente que legitima la violencia por esto, ¿no? Yo creo que un poquito como para abrir panorama, creo que la cosa hoy se está moviendo un poco por ahí, ¿no?
Álvaro.
Sí, yo a mí me interesa mucho este tema porque lo analizo desde una perspectiva agnóstica, ¿no? O sea, no por tradición vital, nunca profesé ninguna religión. Y la verdad es que tuve mis etapas adolescentes, como todos, de un ateísmo militante, anticlerical y burlón de todas las formas religiosas. Pero hoy, viejo y más un poquitito más sabio,
canoso.
Siento realmente que nosotros, por un lado, para mí tenemos un problema de dos ejes. Voy a ir un poquito más atrás de donde va Miguel. Por un lado, el eje de espiritualidad versus el mundo de lo práctico, de lo material. Entonces, nosotros en Uruguay, por una vieja tradición ballista anticlerical, tendemos a valorizar el mundo de lo material, el mundo de lo práctico, el mundo de lo cotidiano, y a despreciar lo espiritual como si fuera una construcción cultural arbitraria. Y en realidad es taparnos uno de los dos ojos con los que vemos la realidad. O sea, si negamos la espiritualidad, estamos negando una de las bases fundamentales que nos diferencia como seres humanos del resto de los animales, para empezar. Entonces, ese es un ángulo a partir del cual yo defiendo muchísimo la opción religiosa y la libertad de las personas de creer más allá de las realidades fácticas. Esa actitud tan obvia que de decir, bueno, no, en realidad nos venden que hay un Dios porque de esa manera nos controlan, o bueno, eso se cae de su peso porque las evidencias científicas de que exista Dios o que no exista son absolutamente nulas ambas. O sea, nosotros cuando profesamos el ateísmo también estamos haciendo una profesión de fe exactamente igual y exactamente arbitraria y subjetiva que la que hace el creyente. Y por otro lado, para mí a lo que vamos cuando profundizamos en el tema religioso es a la peligrosa deformación, que es ahí a donde iba Miguel, que tiene que ver con establecer la verdad religiosa no comprobable como una especie de profecía autocumplida que hace que nos permita autorizar, justificar todo tipo de fanatismos, todo tipo de actitudes contra los derechos humanos. Y esa es la línea a la cual yo no quiero cruzar, y creo que los creyentes deben ser los primeros guardianes de que esa línea no se cruce.
Esteban Smerliner.
Creo que el odio es odio, por más que uno sienta una razón muy fuerte para tenerlo, ¿no? Y pienso que mientras uno no identifique el odio como una gran falla del ser humano, no va a poder empezar ningún camino de renacimiento. A veces estos hechos tan como graves y que a uno lo aturden de lo que ocurre en el mundo, nos acarrean un gran problema, que es el no poder mirar nuestras propias fallas como algo grave. Frente a esa magnitud de las noticias que escuchamos, uno minimiza a veces las propias fallas, ¿no? Y piensa que en definitiva uno es un buen tipo frente a ese contraste no enorme.
Nicolás Gibu.
Sí, a mí me ha tocado trabajar este tema como objeto de estudio, es decir, transformar a la religión como objeto de estudio, que no es lo mismo que tener una opinión sobre la religión. Y este recorrido ha sido bastante difícil, justamente por, digamos, la matriz mucho más que laica, en algunos casos atea, de parte de las estructuras académicas de acá del Uruguay. Tengo colegas que se ríen porque hasta el día de hoy, ¿no? Porque uno estudia, gente muy ignorante en realidad, pero que por esas cuestiones de la vida terminan insertos en alguna estructura académica, que les causa mucho gracia el tema de la religión, gracia como le causaba a Álvaro cuando tenía 15 años, ¿no? Pues está ya gente más grande. Nosotros tenemos congresos nacionales, regionales, internacionales sobre la temática. Obviamente que el tema de la violencia entra como tema de investigación, y cómo se vincula en el siglo XXI la violencia a la religión, cuando en el siglo XX, como dice Hoffman, ese siglo cruel y corto, la violencia se vinculaba mucho más a la política, ¿no? Es decir, la violencia era la violencia política de un signo de otro, y ahora en este espacio pospolítico que estamos viviendo, en este espacio de crisis de la política como explicación del mundo, como intento de ordenar el mundo, el discurso religioso, el cual en realidad el discurso político es un hijo, es el heredero de ese discurso, se le debe muchísimo, vuelve a colocarse en primer plano. Y también las dimensiones religiosas, ya sea la versión del peregrino, como decía Martín, que es una imagen que trae una socióloga de la sociología de la religión, justamente, que se llama Daniela Bieler, que justamente habla del peregrino, esa gente que va estructurando su propia religión a la carta, tomando elementos de diferentes lados, y también aquellos que tratan, que tiene que ver con el desencantamiento de la modernidad, el desencantamiento, en fin, de las principales pautas que constituyen su sociedad, va en búsqueda de los fundamentos, ¿sí? Y en esa búsqueda de los fundamentos muchas veces pasa que esos fundamentos son leídos justamente literalmente, interpretados literalmente y fijados literalmente, lo cual genera un mundo blanco y negro. Ahora, no solo hay fundamentalismos religiosos, hay fundamentalismos políticos, hay fundamentalismos económicos, ¿sí? Se ha hablado de fundamentalismo democrático, inclusive, que parece un poco paradójico, pero ha habido varios estudios, por lo menos del 2010 a la fecha, sobre fundamentalismo democrático. Es decir, hay varios, es muy difícil hablarle a un liberal de que el mercado no le es todo. Es muy difícil hablarle a un marxista de los desastres de la economía planificada. ¿Por qué? Porque se basan en justamente fundamentos que no pueden ser movidos para un lado y para el otro también. Hay varios fundamentalismos. El religioso aparece, digamos, como más evidente, porque justamente el término surge de las relaciones entre religión y ciencia. De hecho, el término fundamentalismo tiene que ver con corrientes protestantes norteamericanas que la teoría de Darwin, la ley de evolución, es como la vinculo con mi religión, sobre todo para muchas religiones fue un problema. Bueno, entonces vamos a los fundamentos, a ver lo que dice la Biblia o el Tanaj o la Torá o el Corán, etcétera, etcétera, a ver cómo cotejamos. Y es por eso que el término fundamentalismo queda mucho más ajustado al espacio religioso que a otros, pero vuelvo a insistir, hay muchos tipos de fundamentalismo. Y cuando se origina el fundamentalismo, en realidad no quiere decir necesariamente fanatismo, quiere decir, a ver, estos son los fundamentos que tiene mi religión, son las orientaciones, a ver cómo puedo sopesar esto en relación a lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Esa es una perspectiva. La otra es, niego al mundo, porque lo que dice mi libro sagrado, Tanaj, la Torá, la Biblia, el Corán, lo que sea, es la obra de él, y por lo tanto lo que está afuera es mentira. Las religiones no necesariamente producen fundamentalismo. Está aquel que llega a la biblioteca de Alejandría y dice, bueno, ¿qué es esto? La biblioteca de Alejandría. Y bueno, sí, la verdad está en el Corán. O sea que todo esto, si dice cosas que no están en el Corán, es falsa. Y si no, ¿qué vemos? Y también está aquel islam maravilloso de Córdoba, que fue justamente ecuménico, que acogió no tanto a cristianos porque estaban en guerra, pero sí a judíos y a otras corrientes que iban surgiendo. Y es decir, no, quiero hablar de esto, porque con todos los atentados enseguida pensamos fundamentalismo islam en este momento. Probablemente la May Susana, si le decimos fundamentalismo, piense mucho más a los evangélicos, los pentecostales, que en el islam. ¿Sí?
Están llegando varios mensajes a través del 8810. Por ejemplo, un oyente, Mario, de Punta Carretas, saluda a CX14. Ya. Habla, se fue para atrás, CX14. Dice, buenos días para toda la mesa, felicita por la conformación de esta tertulia y se alegra que esté presente Miguel Pastorino con nosotros, así que el saludo para este oyente. Otro mensaje que en realidad no está firmado, o está firmado, sí, Eduardo Beder dice por aquí, la fe ciega y el ateo es ciencia, racionalismo, pensamiento lógico y ausencia de pensamiento mágico. El ateo no siente fe, vive con la ausencia de esa fe, dice este mensaje. Son algunos de los mensajes que llegan a través del 8810 y que vamos a seguir comentando. Yo les propongo a los contertulios hacer la primera pausa, luego de esta primera ronda de comentarios, y a la vuelta ya empezamos a profundizar un poco más en lo que han puesto ustedes sobre la mesa, y también yo creo que estaría bueno dejar planteado opiniones, opciones, pensando en lo que se viene, porque hasta acá hemos llegado como hemos podido, y con esta situación que tenemos planteada en base a los puntos de vista que ustedes han puesto sobre la mesa. Pero, ¿qué pasa de ahora para adelante? Porque parece que el mundo está un poquito complicado en torno a estos temas. ¿Les parece? Hacemos la pausa y venimos enseguida. 9:34, seguimos en tertulia de viernes. Como dice Daniel Castro, sabias palabras estas, ¿eh? Habría que grabar las pausas, porque son muy interesantes. Son otra tertulia más allá de lo que los oyentes pueden escuchar en cada uno de los bloques. Estamos con Esteban Smerdiner, estamos con Miguel Pastorino, con Álvaro Uchain y con Nicolás Dibú. Hoy el tema que pusimos sobre la mesa es la religiosidad enmarcada en estos tiempos. Algunos le llaman tiempos violentos, en fin, tiempos de fanatismo. Hay muchas formas de denominarlos. Vamos a arrancar con Esteban esta segunda ronda de comentarios. Bueno, adelante.
Bueno, sobre lo urgente realmente no me animo a opinar. Lo urgente es qué hacer con las situaciones puntuales tan graves que vive hoy la sociedad y el mundo, ¿no? Pero me parece que sí cabe reflexionar sobre las soluciones más a largo plazo, que son justamente a largo plazo y son más complejas. Y en eso me parece que no hay mucha opción. Me parece que es urgente la revisión de cada uno de nosotros y el asumir que somos parte de este mundo. Asumir que somos parte de este mundo y toda manifestación que ocurre en este mundo también está manifestando en parte cada individuo que existe en este mundo. Y en ese sentido me parece que la espiritualidad, como una palabra tan amplia que habría que definirla, es como el camino que cada uno debe reflexionar y debe poner su fuerza para poder como generar una limpieza, ¿no? Una limpieza de cada individuo que existe en este mundo.
Nicolás Dibú, paso contigo.
Sí, me quedé pensando en ese mensaje del oyente que los ateos son más racionales. A mí me hace mucha gracia eso, porque en realidad ha habido ateos sumamente irracionales en términos históricos que han llevado a sus países a desastres enormes. No, Hitler era pagano y esotérico, pero Stalin era claramente ateo y hizo algún daño que otro. Bueno, Mao Zedong también algún daño hizo, y gente así. Así que la racionalidad de los ateos yo lo pondría entre comillas. Después, algunos estudios que hemos hecho, sobre todo cuando juega el Uruguay en los mundiales, muestra estudios empíricos, muestra que el ateísmo uruguayo es muy supersticioso, está lleno de cábalas, como dice comúnmente la gente, para que el Uruguay gane tal partido. O sea que conozco una cantidad de ateos que no pasan por abajo de una escalera, que juegan el 0-3 el día de San Cono. O sea que ese ateísmo yo lo relativizaría un poco. Y después también que sí, los ateos creen en un conjunto de cosas que le permiten llevar su vida adelante. Creen, supongo, que la vida vale la pena de ser vivida, sino probablemente se matarían, la vida de los demás, que hay ciertas proyecciones, en fin, de amistad, de familia, de vínculos afectivos, de mundo. Están llenos de creencias, absolutamente llenos. Hay dos frases terribles sobre el ateísmo. El otro día es que dice, bueno, si Dios no existe, todo está permitido, y Jean-Paul Sartre, el hombre es una pasión inútil, justamente porque se va a morir y no va a quedar absolutamente nada. No sé si los ateos piensan mucho en eso, creo que no, y está bien que no piensen, porque es una visión un poco desesperada y desesperante, pero que sí están llenos de creencias, y muchos ateos, si no tienen una perspectiva de trascendentalidad religiosa, claramente han tenido perspectiva de trascendentalidad política. De hecho, lo que hablábamos de la violencia política que caracterizó el siglo XX tuvo mucho que ver con esa búsqueda de trascendentalidad por otro espacio, ¿verdad?
Miguel Pastorino.
Bueno, acá se van abriendo muchas ventanas, ¿no? Muchos temas. Yo creo que uno, acá mencionando lo que decía Nicolás, es que los seres humanos también nos vamos haciendo nuestra propia imagen de Dios. Y yo creo que muchos de los ateísmos también son reacciones a una determinada imagen que no coincide muchas veces con la de los creyentes. Yo sí repaso los maestros de la sospecha, desde Feuerbach hasta Marx, Nietzsche o Freud, al Dios que atacan es una caricatura también, que justamente, por ejemplo, si a Marx en un contexto más de teología calvinista, le enseñan que el pobre es pobre porque Dios predestina. Bueno, en realidad el pobre es pobre porque otro lo explota. Entonces Dios es una droga para mantenerlo distraído, alienado. Bueno, sí, claro. Pero eso es una determinada imagen. Y muchas veces los ateos más intelectuales, o incluso los ateos ocasionales por una crisis vital, muchas veces tiene que ver con el enojo con una determinada imagen de Dios. Eso es muy real y hay que asumirlo. Como también muchas veces los conflictos entre las religiones tienen que ver también con, lo que decía también Nicolás, de un Dios cuya verdad no puede soportar el diálogo, entonces por lo tanto aplasta. O sea que también detrás, de por ejemplo, de ciertos fundamentalismos, hay una determinada imagen de Dios, una idea de lo divino. Aunque sean de la misma religión, voy a poner un ejemplo que creo que es bueno aclarar con estos conflictos, y que dan lugar a mucha discriminación. Más de los 1.600 millones de musulmanes en el mundo no son fundamentalistas. De hecho, la rama más fundamentalista es la de origen wahabista, que toma el Corán excesivamente al pie de la letra y pretende purificar todo el Islam, es un 3% del Islam, un 3%. Y dentro de las ramas wahabistas, no todos son terroristas. Claro. Es decir, dentro de ese ambiente de ese 3%, ha sido un caldo de cultivo para los grupos terroristas. De hecho, eso pasó, por ejemplo, cuando en la invasión norteamericana en Irak, es cuando surge el líder que funda Al-Qaeda, luego que él muere, Al-Qaeda crea ISIS. Y luego ISIS, cuando ya toma control ante la desestabilización de Irak y Siria, crea Estado Islámico como un califato propio. Y de hecho la palabra Estado Islámico, los musulmanes viven enojados porque dicen, Estado Islámico no es eso, ese es un nombre que ellos se atribuyen. No deberían los occidentales llamar Estado Islámico a esta manga de terroristas. Exacto. Es decir, hay toda una complejidad para nosotros interpretar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno ve que cuando empieza a analizar el discurso religioso político de estos grupos, hay una imagen de Dios que es un monstruo, ¿no? Pero claro, y eso es lo que hay que decir, que eso casi que hasta para los musulmanes dicen, esto no es ni religión, es una demencia, ¿no? Y a veces, a mí me preocupa ahora con toda la crisis migratoria en Europa, con lo que está pasando en los barrios musulmanes de Francia y Bélgica, que también, si los propios occidentales empezamos a discriminar y a tratar mal a los musulmanes por el miedo que nos da pensar que una persona que se viste con vestimentas islámicas tiene una K-47 debajo, ¿qué sucede? Que empezamos a tratarlos mal. Y eso es lo que está pasando ahora en Bélgica. Empiezan a reprimir de un modo. ¿Cómo vive un musulmán hoy en un aeropuerto? O capaz que no es musulmán, es cristiano, pero tiene vestimenta árabe porque es de raza árabe. Bueno, y esto se complejiza. Y si nosotros nos volvemos miopes para ver el mundo del Medio Oriente y no nos interesamos por entenderlo mejor, y pienso incluso no solo nosotros, pienso sobre todo en Europa, esto va a generar más violencia.
El riesgo de la generalización.
Claro, porque de hecho los terroristas que se encontraron venían de estos barrios marginales donde los propios musulmanes son muy maltratados socialmente. ¿No? Entonces, y eso es caldo de cultivo para los predicadores fundamentalistas que se meten en esos barrios y tratan de captar a los jóvenes que están sufriendo por ser musulmanes en Europa y le meten toda la dinámica del odio en la cabeza, porque justamente hay un problema social de fondo que se va a seguir generando como un círculo vicioso que también alimenta el discurso xenófobo. O sea, es muy complejo. Y yo creo que en eso, una palabra que escribió Álvaro en una editorial de él, en una columna, el tema de educar para la comprensión. Para mí hay un tema acá de cultura, de educación, de comprensión del otro, que es a largo plazo. Y ese es nuestro drama.
Sí. Sobre ese tema quiero volver ya para la ronda final de comentarios, porque en definitiva iba en línea a la propuesta que yo dejé antes de irnos a la pausa. Pero ahora vamos a darle la palabra a Álvaro.
Parece que es complicado el tema, porque justamente también estos extremismos fundamentalistas islamistas alientan la reacción de los países democráticos hacia la extrema derecha, como lo que está pasando con el ascenso imparable de Donald Trump, que puede tener consecuencias impredecibles en Estados Unidos y en la democracia global. Es impredecible lo que puede pasar si ese tipo llega a la presidencia. Entonces, yo lo que siento es que muchas veces en Occidente nos cargamos la mochila de la responsabilidad de lo que está pasando, y la verdad es que es muy difícil que lo hagamos. Yo, en el mismo sentido en que manejaba el respeto irrestricto a todas las creencias, también siento, y me quedó picando eso las palabras de la MAE, ¿cómo se llama?
Susana.
También siento que nuestros estados democráticos son bastante débiles en la contención de las formas fanáticas religiosas. En Uruguay lo he dicho en muchas oportunidades y sé que todos acá compartimos esa visión, tenemos un verdadero cáncer social en determinadas iglesias evangélicas pentecostales que probadamente por múltiples investigaciones periodísticas y alcanza a comprender la televisión después de las 12 de la noche para comprobarlo directamente, están engañando a la gente que tiene menor nivel educativo y que es más vulnerable porque tiene más necesidades económicas, la engañan para quitarle dinero. Eso el Uruguay no se mete porque hay una norma constitucional que protege la libertad de culto. Ahora, ¿eso es libertad de culto o libertad de curro? Yo se lo dije, va a salir hoy en esta boca mía, a la gente de la iglesia que estuvo, con quien grabamos el programa que va a salir hoy, le dije, muchachos, hablemos en términos de marketing. Ustedes tienen una marca, te lo digo a vos también, Miguel, ustedes tienen una marca que se llama Jesús o Jesucristo. Ustedes tienen que defender esa marca, porque si viene un chanta y usa esa marca para currar a la gente, ustedes tienen que ser los primeros en pegar un portazo y decir, no señores, a estos tipos hay que detenerlos. Lo mismo en el caso de los fenómenos umbandistas. Está bien, hoy hablaba, ayer hablaba Maes Susana del pororo y no sé qué. Bueno, también hay gallinas decapitadas.
Uno, a ver. Álvaro, justamente, Jocelyn, que nos escribe, dice que quisiera saber de los contertulios qué opinan concretamente de las propuestas de la Mai Susana y que aparece en la entrevista como parte del tema.
Yo creo que ahí estamos en un territorio muy muy débil, una línea roja muy delgada. No me animo a cuestionar el umbandismo, no estoy informado. No me gusta ver gallinas decapitadas en las calles. La verdad que no me gusta. No me parece que eso sea un culto religioso. Y para que termine una cosa. Hay carteles en los árboles de toda la ciudad que invitan a la magia negra. ¿Qué está haciendo el Estado? Pero, estimado, allí hay un teléfono celular. Sí. ¿Qué hace el Estado para parar a ese tipo que vende servicio de magia negra? ¿No tiene el Estado la responsabilidad de defender la salud pública y la educación pública? Cuidado, ¿no? Somos demasiado frívolos y estamos dejando que el huevo de la serpiente se anide en nuestra sociedad democrática y libre.
Nos quedan escasos minutos, creo que Nicolás quiere acotar algo más en base a esto que decía Álvaro, para luego darle la palabra a los demás contertulios.
Y a la referencia que hizo Álvaro a los pentecostales, yo creo que, bueno, curro o no curro, eso yo lo discutiría, pero sí, de un punto de vista fundamentalismo. Ahora, un colega acaba de sacar un libro sobre eso en Brasil, hace unos días salió editado, el ataque permanente a las religiones afro, es decir, en algunas partes, en México concretamente, ya han sido expulsados, no lo han dejado entrar por ese motivo, o sea, el odio, incentivar al odio al otro permanentemente por la televisión y por la radio todos los días, es una situación que ahí sí ha habido algunas acciones por parte de acciones judiciales por parte de los líderes afro hacia algunas corrientes pentecostales que no son todas, evidentemente, pero no hay una visibilización. En Brasil ya la hay porque la situación ya resulta insostenible, ya se habla de guerra religiosa. Imagínense en América Latina esto, porque hay gente asesinada, templos incendiados, acá no llegamos a ese extremo, pero bueno, hay una persecución hacia las religiones afroexpresas por parte de algunas corrientes pentecostales y eso no habilita ningún tipo de intervención por parte del Estado. Eso realmente es llamativo, porque si yo voy todos los días a la televisión a las 10, 11 de la noche y empiezo a insultar a la iglesia católica o a una iglesia luterana o...
Sí, estás incitando al odio.
Obviamente, es un tema que habría que...
Estamos en el cierre ya de esta tertulia. ¿Cómo seguimos para adelante, Esteban, con todo este panorama? Abre la pregunta de cierre contigo. ¿Qué responsabilidad?
No me animo a dar una respuesta, ¿no? Así como tajante. La verdad que no me siento capaz. Pero lo que sí creo, ¿no? Creo que hay tantas fallas en este mundo, que... como verlas y denunciarlas, me parece que ya probamos que no es la última solución, ¿no? Que no es la última solución. Se necesita, me parece, un cambio de raíz mucho más profundo, que simplemente ver los fenómenos que ocurren, porque sacando esos fenómenos me parece van a van a surgir en otro lado, ¿no? Como algo que está por explotar, uno tapa el agujero por donde iba a explotar y explota por otro lado. Entonces me parece que necesitamos una... Insisto, ¿no? Pues es lo que creo, que necesitamos una reconstrucción de cada uno de nosotros, mirarnos más a nosotros mismos.
Miguel, ¿opiniones de cierre?
Bueno, yo creo que la religión como...
Por hoy, por lo menos.
La religión como hecho humano es un hecho que ha producido cosas brillantes en la historia de la humanidad a nivel de la cultura, de la sensibilidad, de la caridad, y también cosas terribles como las que estamos viendo y se han visto a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que el tema, como siempre, que no quiero ser simplista, pero somos nosotros, ¿no? La madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaron qué haría para cambiar la iglesia, ella contestó: empezaría por mí. Yo creo que también cuando vemos estas cosas que no podemos ir hasta allá para arreglarlas, podemos empezar por hacer un mundo mejor empezando por nosotros, ¿no? Yo creo que eso siempre es lo mejor.
Nicolás.
Sí, yo quería hablar un poco de algunos fundamentalismos uruguayos que me parece importante cuestionar: el fundamentalismo igualitarista, el fundamentalismo mesocrático. Traté de hacer una reunión académica, alguien para bajarle el copete al uruguayo, como le voy a decir, somos todos hijos de vecinos, yo soy hijo de vecino, pero eso no quiere decir que sea igual a los demás, somos todos diferentes. Yo creo que hay dos fundamentalismos que son implícitos, que hacen mucho daño y que en realidad tiran por abajo todo el discurso hacia la diferencia que tenemos de manera pública. Es decir, mientras sigamos sosteniéndonos sobre el fundamentalismo de la mesocracia, que es el fundamentalismo de la mediocridad, concretamente, tan cómoda para tanta gente, bueno, no vamos por buen camino. Creo que eso hay que cambiarlo urgentemente.
Cerramos contigo, Álvaro.
Sí, yo recomendar leer un breve artículo, pero muy interesante, de Andrea Blanqué, la querida escritora uruguaya, En búsqueda, de la semana pasada. Lo pueden encontrar en mi perfil de Facebook, porque yo lo compartí, y les recomiendo leer, si van a mi perfil de Facebook, el foro que se generó después, porque es muy interesante. Andrea hace una enumeración de las barbaridades del Estado Islámico, y el resultado es que los foristas, los opinantes posteriores, en su mayoría, la acusan de ser anti-islam, ¿no? Entonces se genera un fenómeno muy interesante propio de la mesocracia uruguaya a la que refería Nicolás, ¿no? O sea, el que denuncia las barbaridades que se hacen bajo el manto de una religión resulta que pasa a ser el culpable. Entonces dicen cosas terribles de esta gran escritora y persona que tiene un sentido crítico muy independiente y muy centrado, lo que demuestra lo débiles que estamos en la argumentación, en los valores y en la ética. Qué débiles estamos, ¿eh?
Sí, sí.
Un tema que daría para seguir hablando muchísimo rato más. Quiero agradecerle especialmente la presencia a Esteban Smerdiner y también a Miguel Pastorino, y como siempre a Nicolás Guigú y Álvaro Uchain por habernos acompañado. El viernes que viene, por supuesto, la seguimos en esta tertulia, y gracias a los cuatro, ¿eh?
Muchísimas gracias, un placer.
Un placer.
Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La mañana del espectador. Un programa nuevo cada día.